Audible Originals presenta Los 100 millones con Oscar Jaenada. Capítulo 7.
Sam otra vez. O más bien medio Sam. Con un brazo inútil por el impacto del misil, la nariz apenas asomada sobre olas de 2 metros y casi intoxicado por el humo de la avioneta que logré estrellar en la playa sin matarnos. Pero así, el doctor Ugol y yo seguíamos siendo invisibles a los ojos de los 2 helicópteros que nos derribaron. El Super Cougar continuaba estacionario detrás de las casas de Playa Chachalacas, a ver si nos veía abandonar la avioneta en llamas. El Panther daba vueltas del lado del Golfo de México, sobre el mar, controlando toda la costa bajo el cielo encapotado tan gris como ellos. Aparentemente, seguía sin gustarles la idea de acercarse demasiado. Digo yo que por si estábamos ocultos en tierra y teníamos un fusil o alguna otra cosa que pudiera amargarles la mañana. Como ya te conté, en realidad, habíamos decidido ir a la central nuclear desarmados para evitar sospechas. Pero ellos no lo sabían. Un par de tiros bien emplazados con un buen fusil a la posición aproximada de los pilotos y se acabó. Eso debían pensar, porque se mantenían a más de 1 kilómetro de la playa. A esa distancia, tal como supuse o eso parecía, no lograban ver nuestras cabezas entre el oleaje, la humareda y la bruma en tierra que no acababa de disiparse del todo. En cambio, nosotros sí que podíamos divisarlos y, sobre todo, oírlos. Un helicóptero no es la aeronave más discreta que existe. Y para mi fortuna, el doctor Ugol, pese a sus casi 60 años, era realmente un cincuentón bien conservado. Deportista en sus ratos libres y se acordaba, más o menos, de sus tiempos como socorrista playero en el Komsomol soviético. Con mi brazo hecho mierda, yo apenas podía patear para mantenerme a flote. No soy un gran nadador, ¿vale? Salvo por algunos entrenamientos cuando fui militar. Nunca me paseaba como mamón de playa. Ni me importaba. En aquellos tiempos lo mío era más el kickboxing, el Krav Maga y demás. De mirón, más que nada. Nunca me ha venido bien que me partan la cara. Incluso con el brazo en forma, no creo que hubiera podido nadar entre ese oleaje más de 200 o 300 metros. El doctor Ugol me arrastró más de 700 a contracorriente, agarrado de la barbilla como hacen los socorristas, prácticamente buceando hacia unas enramadas de pescadores al norte. Estaban al mismo tiempo muy cerca de la orilla, con lo que el tiempo que tendríamos que correr al descubierto, a la vista de los helicópteros, sería mínimo. Yo solo pude ayudarlo con los pies, con el brazo bueno y, sobre todo, dejándolo hacer. Odio que me manejen como a un muñeco. Pero en esa ocasión no tuve nada que objetar. Eso sí, nos costó más de una hora esperando que ningún tiburón costeño estuviera hambriento, con antojo de brazo humano, y que el doctor Ugol midiera muy bien sus fuerzas y tiempos para conseguirlo tirando de otro hombre a sus años mientras intentábamos mantenernos ocultos bajo el oleaje a la vez. Si le llegaba a dar un calambre, hasta ahí llegaríamos los dos. Pero hubo algo de bueno. Cuando estábamos a punto de llegar, el Panther, que dominaba la costa desde el mar, se largó hacia el norte, hacia la central nuclear, hasta desaparecer. Supongo que se estaba quedando sin combustible y no tuvo otra opción. A fin de cuentas, cuando se nos echó encima antes de que nos derribaran, venía del interior. Quizá llevara un buen rato patrullando por ese lado, por la carretera a la Ciudad de México o por ahí. También hubo algo de malo. El otro helicóptero, el Super Cougar, que debía haber salido de la nuclear lleno a tope para montarnos la celada de Actopan justo después de que nos escapáramos, se volvió más agresivo. Comenzó a patrullar toda la playa de Chachalacas de norte a sur hasta donde un hombre hubiera podido llegar corriendo en ese tiempo. Supongo que también estaban atentos al movimiento de cualquier vehículo. Cuando todo a tus pies está muerto, es muy fácil que alguien o algo moviéndose llame la atención. Ahora nos pasaban por el lado cada 2 por 3, más bajo, más cabrones, cada vez más cerca. Lo mismo pensaron que si no les habíamos disparado ya, era porque no teníamos nada con que alcanzarlos. En una de esas pasadas pudimos distinguir a 2 hombres armados asomándose al portón lateral del helicóptero, mirando con unos prismáticos en todas direcciones. Me pareció que cargaban fusiles de asalto M4 o M16, reglamentarios en la Marina. Supuse que haría al menos 1 o 2 tipos más mirando por el otro lado, y los pilotos, 1 como mínimo. Pero esos bicharracos se manejan mejor con 2. Total, entre 3 y 6 hombres con armas de guerra, si es que no más. Nosotros éramos 2, desarmados, en calzones porque tuvimos que quitarnos la ropa y los zapatos para bucear mejor. Ellos parecían jóvenes. Y nosotros no tanto. Uno estaba más que madurito y el otro herido. O sea, yo. ¿No es la vida maravillosa? Además, cuando nos aproximamos por fin a la orilla, estábamos reventados. Sedientos, agotados, contusionados y todavía conmocionados por el derribo. Sufriendo los primeros calambres ya. ¿Tú has visto esas películas en que el protagonista, tras ganar por los pelos una pelea en la que recibe más golpes que un mal boxeador en un décimo round, empieza a correr y hace toda clase de piruetas para completar su misión, mientras la bomba hace tic-tac, tic-tac? Pues permíteme que te dé un spoiler. Es mentira. No hay humano que pueda hacer eso sin reponerse un poco primero como mínimo. Como muy mínimo. Así que no intentamos salir del agua enseguida. Teníamos que recuperar fuerzas, aire. Buscamos un buen sitio para arrodillarnos sobre la arena del fondo sin ser vistos desde el aire y ahí nos quedamos otro rato más, mecidos por el oleaje que rompía contra la orilla. Nos escondieron las olas, la espuma y la bruma cada vez más tenue conforme avanzaba la mañana. El doctor Hugol me preguntó con su acento ruso mientras el Super Cougar pasaba entre nosotros y se alejaba una vez más.
¿Cómo está su brazo?
Me lo levanté con el otro para sacarlo por encima del agua y enseñárselo. Hasta a mí me dio miedo. Estaba ahora tan inflamado que parecía un jamón morado, desde el hombro hasta los dedos como salchichas. Con tanta inflamación, los desgarros un poco más arriba del codo por donde entró y salió la esquila del misil tras partirme el hueso se veían como cortecitos quemados de poca importancia. El doctor Hugol lo miró con cara más preocupada todavía.
En realidad solo me duele hasta la herida. De ahí para abajo no siento nada. Debe haberme jodido el nervio también.
Eso tiene que vérselo a un médico cuanto antes.
No me diga. Yo creía que con un par de puntos arreglado.
El doctor Hugol sonrió medio milímetro antes de mirar a la playa otra vez. Ahí estaban las enramadas de pescadores y también varios chiringuitos de chapa y corrugado, alguno de los cuales tenía la soberbia de llamarse restaurante. Detrás, el pinar, casas y hasta un hotelito que se llamaba Perlas del Golfo. Tuvo que ser un sitio agradable a la orilla del mar cuando el mundo todavía era el mundo. Ahora estaba tan vacío y solitario como todo lo demás. Entre ola y ola, el doctor Hugol señaló la enramada más próxima, murmurando con el agua por la boca como yo.
¿Cuánto diría usted? ¿300 metros?
Más bien 500.
¿Cómo se encuentra, Sam?
Jodido. ¿Y usted?
También. ¿Cree usted que podemos hacerlo en esos ratos en el que el helicóptero nos da la espalda?
Miré a la enramada. No, no podíamos, por supuesto. Ya sabrás lo lento y agotador que es correr por la arena y especialmente sobre la arena del fondo marino a través del agua. Ni de coña llegábamos antes de que el Super Cougar se diera la vuelta al otro extremo de la playa. Ahí aún nos ocultaba el oleaje, la espuma y la bruma, pero en cuanto avanzáramos, comenzaríamos a enseñar más partes del cuerpo más a menudo.
No creo. Podríamos esperar a que ese se quede también sin combustible y se regrese a repostar.
Y mientras tanto vuelve el otro que ya habrá recargado combustible en la nuclear, ¿no?
¿No te digo yo que uno no se repone tan fácilmente? Naturalmente, el doctor Hugol tenía razón. Esta vez era yo quien estaba aturdido. Mareado, agotado, obtuso, débil. Me jode mucho sentirme así. Además, era verdad que el brazo me dolía desde la herida para abajo, pero de ahí para arriba, no sabes. Todo el hombro, parte del pecho, el cuello y la cabeza eran puro dolor. Debía llevar las endorfinas a mil. Podríamos gatear por el fondo hasta unos, no sé, 100 metros de la orilla sin que nos vean bien, supongo. A partir de ahí, en pie y a correr. Pero no nos va a dar tiempo. Nos van a ver. El doctor Hugol miró otra vez a las enramadas, los chiringuitos, las casas, el hotelito, el pinar.
Sí, pero fíjese. Luego está todo cubierto. Las enramadas, esas están muy cerca entre sí y terminan en el mismísimo pinar. Luego hay casas con palmeras, el hotel. Si seguimos corriendo unos metros más, solo 20 o 30 metros más, diría yo, podemos esfumarnos por ahí. ¿Se ve capaz?
En esos momentos yo ya solo me veía capaz de desplomarme de agotamiento y dolor y dejar que el oleaje me arrastrara plácidamente hacia el gran Manitou. No, la verdad.
Bien, entonces tendré que ayudarlo otra vez, ¿no?
¿Podrá?
Si no me da el infarto, creo que sí.
Eso del infarto será una forma de hablar, ¿no?
Me temo que no. Estoy tocado del corazón. Me medico todas las mañanas. Ya sabe, a mi edad van saliendo achaques y los hombres solemos caer por ahí. Pero prefiero un infarto a caer en manos de esos bastardos.
Ahí lleva usted razón. Hagámoslo. Decidí. Total, muerto por muerto, siempre he preferido pelear. Primero, nos retorcimos sobre el fondo para enlodarnos bien, como camuflaje precario. Luego esperamos a que el Super Cougar pasara una vez más ante nuestros ojos. Ya tan cerca, tan bajo, que agitó el pinar, las sombrillas del hotelito y los ramajes de las enramadas. Tan pronto como quedó de culo, el ruso se echó mi brazo bueno sobre sus hombros, así nos pusimos de pie y arrancamos a correr hacia la orilla. Él iba mirando hacia la enramada más próxima para no desviarnos y yo al helicóptero, para dar la voz de alarma en cuanto se diera la vuelta al otro extremo de la playa como venía haciendo. Debíamos tener un aspecto bastante ridículo. Imagínate, dos tipos en calzones, enfangados como puercos, uno apoyado en el otro, chapoteando por el mar y tambaleándose como niños pequeños. De chiste. Conseguimos avanzar unos 40 metros antes de que el tableteo del helicóptero comenzara a acercarse otra vez. Medio grité, porque no me quedaban fuerzas para gritar del todo.
¡Cuerpo a tierra, Doc! ¡Cuerpo a tierra, de bruces!
Aún quedaban dos palmos de agua ahí, más el oleaje.
¡Y no mire el helicóptero! ¡Mira al otro lado! ¡Las caras son más fáciles de reconocer que los rabos!
Eso hicimos. Para mi espanto, observé algo en lo que no había caído. Las olas, al pasarnos por encima, nos limpiaban el lodo. Nos dejaban sin camuflaje. Yo soy blanco, como los españoles, más después de tanto tiempo en la cárcel, donde no te da mucho el sol, y el doctor Hugol blanquísimo como todo eslavo. Éramos como dos claras de huevo. Debíamos destacar sobre el azul del mar y el fango del fondo como balizas. Esta vez, el helicóptero llegaba por el mar, directo hacia nosotros. Seguro que ya nos habían divisado. Se pararían sobre nosotros para tirotearnos a su gusto o bajar con un cable a capturarnos sin ninguna dificultad. Entre trago de sal y trago de sal, mascullé.
Estamos jodidos, Doc.
Nos habían visto. Lástima. Ya tan cerca, pero estábamos perdidos. Entonces, por la pura desesperación, se me ocurrió una idea. Una idea loca. No, bueno, loca no. Delirante. Me solté del doctor, hice pie firme en el fondo y con el brazo bueno volví a levantar el malo. Tan inflamado que ya no parecía un brazo humano. A ojos distantes podía ser cualquier otra cosa. Y aposté a que los pilotos del helicóptero, acostumbrados a pensar en armas, les parecería algún tipo de lanzacohetes ligero que me cargaba al hombro. Hay lanzacohetes que se pueden sumergir en agua del mar y cuando los sacas siguen funcionando. Incluso algunos lanzamisiles antiaéreos. Fue como si hubieran visto al mismísimo diablo. El helicóptero redujo velocidad bruscamente para virar con fuerza a un lado mientras lanzaba bengalas. Una defensa básica contra misiles de guía infrarroja como el que usaron para derribarnos. Están más calientes que los motores y gases de las aeronaves, con lo que tienden a atraer a los misiles más antiguos. A los modernos les dificulta el trabajo, más o menos. Completó su viraje en un segundo y se abalanzó hacia el horizonte, a lo lejos disparando bengalas a ambos lados sin parar. Parecía una fuente de lucecitas brillantes que ascendían al cielo para luego caer sobre el mar.
¡Vamos, Doc! ¡Vamos!
El ruso volvió a cargar conmigo y seguimos. 20 metros. 10. 5. Y ya corríamos sobre arena seca. Nos arrojamos al suelo bajo la primera enramada. Palos y paja, nada más. Yo jadeaba con el corazón golpeándome muy dolorosamente en las sienes. El doctor parecía agonizar. Miré atrás. El helicóptero continuaba zumbando mar adentro entre bengalas en pos de esos 5 o 7 kilómetros que separan la vida de la muerte cuando hablamos de misiles antiaéreos disparados desde el hombro. Allí, boqueando sobre la arena, me entró una risa tonta. Primaria. Feroz. El doctor Hugo y yo no nos quedamos mucho rato bajo la primera enramada. Por mucho que hubiéramos ahuyentado al helicóptero con mi brazo tan inflamado que lo tomaron por un lanzacohetes, pronto regresarían con un nuevo plan. La gente que toma helicópteros de la Marina y misiles antiaéreos para apoderarse de una central nuclear no es el tipo que se rinda a la primera. Solo esperamos a que él volviera del gris al azul y del azul a su rosado eslabón natural, aproximadamente. Por lo visto no le había dado el infarto. Y yo, por mi parte, simplemente recuperara el resuello mirando al cielo gris entre las pajas del techo. Ahí, los dos en calzones, sucios de arena y barro. Continuábamos oyendo el helicóptero a lo lejos. Seguíamos agotados, muy débiles y sedientos. Si alguna vez has pasado sed de verdad, sabrás de qué te hablo. No se puede soportar. Nuestro primer movimiento fue al chiringuito de al lado, donde había hieleras, cubriéndonos con las enramadas. En las hieleras encontramos agua y cerveza fría. Nos dimos un festín de agua que no veas. Pero solo nos permitimos una cervecita cada uno. En nuestro estado, el alcohol podía subírsenos a la cabeza muy deprisa. Necesitamos mantenernos tan sobrios y en alerta como fuera posible. También había camarones, ostiones y almejas, pero no nos fiamos por si estaban en mal estado. En su lugar improvisamos una ensalada con tomates y cebollas, que también había allí. O sea, que nos lo comimos rápidamente a bocados antes de seguir huyendo. Continuaba habiendo electricidad en el sector. Vimos celulares de los desaparecidos, algunos todavía con carga, pero no nos atrevimos a llamar al aeropuerto de Veracruz para que el helicóptero no nos detectara. Volvimos a oír su tableteo acercándose otra vez, por el interior, seguramente a muy baja altitud. La cacería comenzaba otra vez. Manteniéndonos ocultos bajo las enramadas y pinos, nos metimos en el hotelito Las Perlas del Golfo, que debía estar abierto cuando fue la desaparición y continuaba así. De la cocina tomamos un cuchillo grande cada uno, palmo y medio de excelente acero sueco. Empuñando esas armas, registramos las habitaciones en busca de cualquier cosa que pudiera sernos útil. La primera la encontré en la primera habitación que abrimos. «Doc, hágame el favor. Saque esa sábana. Necesito ponerme el brazo en cabestrillo o se me va a caer. Pero antes necesito limpiarme esta herida». Con mucha agua y mucho jabón me froté tan fuerte como pude la especie de miembro que me colgaba del hombro. Luego el científico tomó la sábana, la rasgó en diagonal y así improvisamos un cabestrillo. Me lo sujetó al cuerpo con otra tira de tela para inmovilizarme el brazo del todo.
«¿Qué tal?»
«Un poco mejor. Muchas gracias». Mentí. Dolía cada vez más. Entre el hotel y las casas cercanas encontramos ropa de nuestra talla y también unos tenis para caminar cómodos. Pero no armas mejores que esos cuchillos de cocina. O aquello era muy tranquilo, o la gente que desapareció las tenía bien escondidas. En una casa donde estuvieron haciendo obras, el doctor Ugol vio un trozo de cable eléctrico grueso, de esos pesados para potencia con malla de acero por dentro, y lo recogió también. ¿Para qué quiere eso?
Ah, soy ingeniero, recuerda. Siempre es bueno tener material a mano.
Tras una pausa, ante mi mirada escéptica, añadió:
«Hace años vi una pelea en una fábrica. Dos borrachos. En el trabajo. Una vergüenza. Uno era electricista. Tenía cerca un cable parecido a este y le metió al otro un latigazo en la cabeza, con el cable doblado así. Lo dejó knockout, en seco. Fractura en el cráneo y ceguera parcial permanente, me contaron luego. Me pareció una defensa personal interesante. Y después estuve practicando un poco por mi cuenta, contra árboles y eso. Esto es mucho más peligroso de lo que parece y nadie piensa que sea un arma».
«Ya».
«Bueno, ¿y qué hacemos ahora, Sam?»
Eso mismo me preguntaba yo. Mientras ese helicóptero o el otro que volviera con tanque lleno continuara dando vueltas por ahí, estábamos atrapados. Con mucha precaución, usando las casas y los árboles como cobertura, mirando al cielo nublado sin parar, quizá pudiéramos movernos a lo largo de Playa de Chachalacas. Pero antes de estrellarnos, desde el aire, vi que eso era una pequeña urbanización costera rodeada de campos, arenales y río por todas partes. En cuanto asomáramos el hocico para ir a otro lugar, a pie o en vehículo, nos cazarían. Y yo seguía necesitando urgentemente ir a...
«Hay línea»,
dijo entonces el doctor Ugol, que había descolgado un teléfono fijo de la casa donde estábamos en ese momento.
«Los fijos no emiten nada al aire, ¿no? Podríamos llamar a Veracruz. Les contamos lo que hay y que vengan a rescatarnos».
«Ajá, pero espere.
¿Podía confiar en el ruso este? Hasta el momento se había portado como un campeón. Además, con el corazón tocado o no, él estaba de una pieza y se varía. Yo, con mi brazo inútil, mareado por el dolor y quién sabe qué más, no. Pilotar la avioneta con una sola mano durante los escasos 5 minutos que permanecimos en el aire tras el derribo hasta estrellarla de manera controlada fue una hazaña que me costó horrores. Solo lo logré porque iba adrenalítico perdido. Ahora, aunque pudiéramos salir de Playa Chachalacas, manejar un vehículo hasta donde necesitaba ir se me antojaba imposible. Y hacer lo que yo vine a hacer en Veracruz parecía una fantasía. Sin muchas más opciones, decidí confiar. Le pregunté, con tono cómplice.
Doctor, usted sabe que ahora el dinero ya no vale nada, ¿no?
¿Y eso a qué viene?
Respondió, extrañado, como es lógico, con el auricular en la mano.
Cuelgue ese teléfono y escúcheme bien un momento, por favor. Las bolsas de valores y los mercados de divisas han desaparecido junto con todo lo demás, ¿verdad?
El científico no colgó, pero tampoco llamó. Dijo,
muy probablemente sea así. ¿Y?
Eso significa que el dinero, los dólares, los euros, los pesos de aquí, los rublos de su país, no se pueden negociar en el mercado internacional y, por tanto, no tienen un valor definido. Son monedas fiat. Su valor lo establece el mercado. Si no hay mercados...
Hable claro, Sam.
Yo sé dónde hay un montón de oro. Está aquí cerca, a un par de horas en coche. A la gente le gusta el oro. Cuando no se fían del dinero, todo el mundo quiere oro. Y eso es lo que va a ocurrir ahora. Todo el mundo querrá oro. No billetes bonitos que nadie sabe cuánto valen, si es que valen algo. Ni números electrónicos en cuentas bancarias que se apagarán junto con las computadoras. No. Lo que van a querer es oro. Oro en cantidad. Nosotros podemos ser los primeros ricos de este nuevo mundo.
¿Nosotros?
Me señalé el brazo inflamado más allá de lo posible para contestar.
Ya ve cómo estoy. No puedo ir por ese oro solo. Mierda, ni siquiera podría manejar hasta allí. Ya ni hablemos de cargarlo. Me ayuda y nos lo repartimos. Hay más que suficiente para los dos.
¿De quién es ese oro?
Pues de unas malas amistades que tenía. Habrán desaparecido junto con todos los demás. Ahora será del primero que le ponga la mano encima.
Bueno, pues ya está. Lo confieso. Eso fue lo que me llevó a Veracruz con aquel vuelo tan largo que hice tras largarme de la prisión. 50 a 100 kilos de oro que el cártel para el que trabajé guardaba en el sótano de una casa rural, unos 40 kilómetros al oeste del aeropuerto. Una casa segura, en la que me alojaron varias veces, donde no todo el mundo era tan discreto como debía. Sobre todo cuando organizaban fiestas y terminaban borrachos y drogados perdidos. Hasta tuve mi propio cuarto con un armarito que contendría aún unas cuantas cosas mías de interés, si nadie se las había llevado. El oro constituía su reserva estratégica de capital.
Entonces, ese oro es dinero sucio, ¿cierto?
Sucio, muy sucio, la verdad. Ni siquiera creo que hagamos nada inmoral llevándonoslo. Ladrón que roba a un ladrón, ¿no? Pues eso, estos no eran ladrones. Eran narcotraficantes, asesinos, proxenetas, violadores.
El ruso siguió mirándome, fijo.
Si usted llama al aeropuerto y vienen de Veracruz a rescatarnos, entonces ya no podremos. En cuanto los médicos me vean este brazo, querrán operarme, me guste o no. Y yo estoy demasiado hecho mierda para resistirme. Aunque me resistiera, ya le digo, yo solo no puedo en este estado. Perderíamos mucho tiempo y puede haber más gente que sepa que ese oro está ahí, ¿sabe? O vamos por el oro ahora, o algún otro se adelantará.
O sea, que podemos tener otro mal encuentro ahí.
Sería mucha casualidad que llegáramos todos a la vez, ¿no le parece?
El doctor Hugol todavía me miró fijo medio minuto más, por lo menos. Finalmente colgó el teléfono sin llamar a Veracruz ni a nadie más y decidió.
Bien. Entonces vamos ahora. Yo le ayudo. No hay problema.
Fue tan sencillo que no me gustó. No me gustó ni un pelo. Ni siquiera había preguntado cuánto oro había o qué tajada se quedaba él. Lo normal. Por un momento se me ocurrió que pensaba echarle mano. Matarme aprovechando mi debilidad y quedarse con todo. Pero no. A estas alturas yo ya estaba convencido de que este doctor Hugol no era de esa clase de tipos. O sea, no era un tipo como yo. Sin duda tenía otra idea en mente que no logré discernir a través de aquellos ojos árticos.
¿Pero cómo salimos de aquí con ese hijo de puta dando vueltas sin parar?
Miré alrededor. Asomé un momento la cara por la ventana de la estancia donde estábamos.
¿Repetimos el truco?
¿A qué se refiere?
Incendiemos este lugar. El puto pueblo entero. Con la humedad que hace, se formará una humareda enorme, muy negra y muy densa, que irá hacia el sur y nos cubrirá. Igual que hizo la avioneta cuando ardió. Mire, tomamos botellas del hotel, sacamos gasolina de ese carro de ahí y preparamos unos cócteles Molotov. Le metemos fuego a ese pinar, esos árboles, esas casas de ahí enfrente.
Pero, Sam, ¿usted no se da cuenta de cómo estamos o qué? ¿No ve que sí?
En ese momento, al tableteo del primer helicóptero que seguía rondando por ahí, se sumó el de otro. Quizá fuera el Panther, que ya había repostado y se sumaba de nuevo a la caza. Venía desde el sur y me pareció que directo hacia nosotros. El doctor Ugol y yo nos miramos. Iba a asomarme cuando retumbó la primera explosión, calle abajo. Acto seguido otra, más cerca, y otra, más y más cerca.
¡Al suelo, Doc! ¡Manos sobre la cabeza!
El ruso obedeció al momento. Las explosiones continuaban. Y los cristales a nuestro alrededor estallaron. Y el suelo tembló, haciéndonos saltar sobre la barriga.
¿Qué es eso?
Esos cabrones pasan de cócteles Molotov, Doc. Se han traído lanzacohetes múltiples.
No le dieron a la casa donde estábamos. O seguramente yo no estaría ahora contándote esto. Pero sí a la del lado. Con un estampido que nos ensordeció. Las paredes a nuestro alrededor se resquebrajaron. Trozos del techo cayeron sobre nuestros cuerpos. No se veía nada por el polvo y al momento por el humo que nos empezó a ahogar. Entre el silbido que me perforaba los oídos hasta la mismísima pituitaria distinguí cómo las explosiones se alejaban hacia el norte. Entre toses, agarré con la mano buena al doctor Ugol, que seguía a mi lado aunque no pudiera verlo ni oírlo. A tirones le señalé que volvíamos a la playa con sus enramadas. No se me ocurrió otra cosa. Ahí nos íbamos a asfixiar. Salimos de la casa como pudimos, con los oídos pitando. Fuera se veía mejor, y vi que el helicóptero había hecho el trabajo de incendiarlo todo por mí. Los pinos, las palmeras, varias construcciones y las enramadas ardían. El doctor Ugol estaba blanco por la cal de las paredes y manchado de hollín. Como yo, supongo. Pero, tal como imaginé, todos esos fuegos proyectaban un humo negro, compacto, irritante, que la brisa del norte empujaba como un manto hacia el sur. Por señas, pues seguíamos sin oír, indiqué al científico que hacia allí. Corrimos hacia el sur por la playa, pegados a las casas y hoteles, protegidos por la humareda. Estaba pensando que esos idiotas habían apostado demasiado fuerte y nos habían dado una oportunidad cuando nos topamos de frente con una camioneta todoterreno que seguía despacio el helicóptero. Era de allí. En la puerta ponía: paseos y excursiones chachalacas. Visite nuestras playas, nuestras dunas, nuestro mar. Pero lo conducía un soldado, o renegado, o lo que fuera, como los que vimos asomados al portón del Super Cougar. Frenó y nos apuntó al instante con un fusil de asalto M16. De un tirón arrastré al científico hacia un pasillo exterior, que unía la playa con la calle principal, entre llamas, sabiendo que por ahí vendrían más enemigos con toda seguridad. ¿Qué iba a hacer? Continuábamos sin oír y no oímos los disparos a nuestra espalda, pero sí vimos una ráfaga hiriendo la pared de enfrente justo sobre nuestras cabezas. Digo yo que con las prisas, el tipo no pudo apuntar bien, o simplemente tuvimos suerte y falló. No creí que fallara otra vez, si le dábamos tiempo para apuntar mejor. Ocultarse en el pasillo no era una opción, así que tratamos de seguir corriendo por la calle principal para buscar dónde resguardarnos, solo que, entre el fuego y el humo, nos dimos de bruces con otro enemigo en una camioneta pick-up vieja. Llegué a pensar que, con la desaparición, ellos también iban muy cortos de personal. Si no, nunca habrían mandado a un solo fulano por vehículo. El tipo de la camioneta pick-up hizo amago de apuntarnos con la M16 a través del cristal a su derecha. Llevaba las ventanas subidas y supongo yo que el aire acondicionado en circuito cerrado para que no le entrara humo. Entonces el doctor Ugol hizo algo increíble. Con su cable de potencia, que no había soltado en todo este tiempo, lanzó un latigazo contra el cristal. No sé si solo pretendía sobresaltarlo para que perdiera la puntería o lo que logró. La ventana se convirtió instantáneamente en una telaraña opaca. Aún así, el tipo disparó a través. Pero como ya no podía vernos, no nos dio. Para entonces nosotros ya rodeábamos la camioneta por detrás, agachados, dispuestos a arremeter contra él con los cuchillos de acero sueco en cuanto intentara salir. pero el tipo era más listo que eso. Metió marcha atrás y retrocedió tan deprisa como pudo para separarse de nosotros y vernos bien. Pero el doctor Ugol estuvo rápido de nuevo. Con otro latigazo del cable le astilló el parabrisas, así que lo de vernos bien, al menos por delante, no iba a ser. Entonces el tipo que nos había disparado en la playa apareció por el pasillo. Además del fusil, llevaba pistola, chaleco antibalas y toda clase de cachivaches tácticos colgando del cinturón. Él también nos vio a través del humo y levantó su M16 para apuntar contra nosotros, a menos de 10 metros. Pero casi a nuestra espalda había un callejón. Nos lanzamos por ahí mientras sus balas restallaban a nuestro alrededor. Aunque no lo parezca, es difícil acertar tan cerca cuando tu blanco cambia de prisa de posición y, por tanto, de ángulo a velocidad incierta. No cometió el error de perseguirnos a toda prisa por el callejón, donde podíamos estar esperando entre el humo a darle los buenos días con los cuchillos o el látigo. Supuse que estarían organizándose, por radio, para darnos caza ahí. ¿O no? Peor aún, el pitido de los oídos iba cediendo y escuchamos cómo el helicóptero se daba la vuelta a lo lejos para volver. Si nos metía 3 o 4 cohetes ahí encajonados, tendrían que trabajar el resto de la mañana hasta encontrar nuestros cachitos. Pero para eso los tipos en tierra debían apartarse primero, o la metralla y los cascotes los matarían a ellos también. En ese momento el doctor Ugol me hizo señas hacia una casa próxima en lo alto de una loma que debía llevar ya unos minutos ardiendo. Estaba muy expuesta. Tuvo que ser de las primeras en llevarse un cohetazo. Tenía parte del tejado y la pared opuesta unidos por un impacto directo. Le hizo un gesto de incomprensión. Él me gritó al oído para que le escuchara sobre el silbido atroz.
¡No se lo imaginarán y veremos muy bien!
Miré otra vez a la casa. Podía ser, solo podía ser, que el jodío llevara razón. Cuando no hay mucho tiempo para reflexionar, un blanco tan obviamente destruido es un blanco obviamente destruido. La mente tiende a descartarlo como objetivo otra vez. Además, por su posición elevada, veríamos los alrededores todo lo bien que nos permitiera el humo. Me pregunté de dónde se habría sacado esa idea táctica un científico. Normalmente más acostumbrados a las aulas universitarias, los laboratorios y los despachos. Bien, se suponía que el tipo era un genio, ¿no? Y además ya corría loma arriba, agachado entre árboles, casas, muros y matojos. El helicóptero estaba muy cerca. Lo seguí tambaleándome. Me encontraba cada vez peor. Antes de llegar, el callejón donde nos escondíamos y las dos casas de alrededor explotaron. Nos arrojamos cuerpo a tierra entre el matorral. El cabrón del helicóptero se empleó a fondo, con 4 cohetazos primero y luego, tras dar la vuelta, otros 3. A través del humo me pareció que era el Super Cougar, pero no llegué a verlo muy bien. Si era el mismo de antes, le habían montado los lanzacohetes muy deprisa, porque la última vez que lo vi, en la playa no llevaba. Demasiado deprisa. 3 helicópteros? Pensé con desesperación. Pero claro, si tienes bases aeronavales enteras para ti solo y 3 pilotos, ¿dónde robas 2 helicópteros? ¿Robas 3? ¿O más? Incluso puedes hacerlo con 2 pilotos que se vayan turnando. Llegamos a la casa. Desde ahí arriba vimos cómo los hombres retornaban con sus vehículos a inspeccionar el incendio. Eran solo 3. Uno con el todoterreno de paseos y excursiones chachalacas, que casi nos cazó en la playa. Otro con la camioneta pick-up, a la que el doctor Ugol cegó los cristales. Y un tercero que había aprovechado la ocasión para robarse un BMW, caro. Uno de ellos se puso a hablar por radio con alguien que no podíamos ver. Quizá con su jefe, que estaría a bordo de un helicóptero, digo yo. Cuando acabó de hablar, los 3 se metieron en el BMW caro para marcharse calle abajo, hacia el sur. Dejaron ahí en medio la camioneta y el todoterreno de paseos y excursiones chachalacas, sin más. El lugar donde estuvimos ardía sin cesar y la casa destruida que quisimos alcanzar también, junto con todo lo demás. La humareda ensombrecía ya toda la costa, seguramente hasta el río y más allá. Unos minutos después, oímos cómo los helicópteros se iban también. El doctor Ugol y yo nos mantuvimos allí, inmóviles, entre el follaje. Nos mirábamos de vez en cuando. ¿Era una trampa? ¿Aparentaban marcharse para que nos dejáramos ver y cazarnos por fin? ¿O realmente habían decidido que su presencia en la central nuclear estaba descubierta y no merecía la pena seguir gastando tiempo y medios en buscarnos? Seguro que ellos también chequearon los teléfonos fijos y vieron que continuaban dando señal. A lo mejor eran ellos los que tenían miedo ahora, pensando que habríamos alertado a todo el mundo por teléfono. Y querían desaparecer cuanto antes.
Eso, claro, suponiendo que no fueran militares de verdad, con perfecto derecho a asegurar la nuclear en cumplimiento del deber. En ese caso, los delincuentes éramos nosotros. Primero por penetrar en el perímetro de seguridad y luego por fugarnos de la autoridad. No sé si el doctor Hugo leía mis pensamientos o se limitó a observar lo evidente, pero me decidió al decir:
Sam, está usted fatal. Necesita un médico ya.
Tenía razón, por supuesto. Mi brazo herido continuaba igual de inflamado y por el aspecto de mi mano que asomaba, hasta pensé que empezaba a adquirir un aspecto gangrenoso. No sé si por el cansancio o la adrenalina o el dolor, veía turbio y pensaba turbio. El fuerte incendio del callejón también subía hacia nosotros, lento pero seguro, empujado por la brisa. No me vi con fuerzas ni para ponerme una última vez en pie. A todas luces, el doctor Hugol tampoco estaba en condiciones para cargar conmigo mucho más. Al demonio, me dije, y le pregunté:
Doc, si esto es una trampa y nos están esperando por ahí, ¿usted está dispuesto a pelear conmigo hasta el fin?
Ahí, entre los matojos, el tipo medio sonrió con colmillo, la cara blanca de cal y negra de hollín, y murmuró:
Usted no ha tratado mucho con rusos, ¿verdad?
No había tenido el gusto hasta ahora. He conocido a algunos, pero solo por encima.
¿Ha oído alguna vez lo que hicimos en Leningrado? En Stalingrado, en la retirada de Crimea, en el frente de Moscú, en Chernóbil.
Asentí, pero él siguió hablando con furia en los ojos, como si hubiera herido su orgullo.
Los rusos dignos de tal nombre siempre luchamos hasta el final y nunca abandonamos a un camarada, y todavía menos a un camarada herido como usted. Es solo por eso que tantos y tan poderosos han intentado invadirnos, pero Rusia no ha caído jamás. Ni el turco, ni Hitler, ni Napoleón, ni nadie. Hemos perdido guerras, hemos ganado guerras, pero la última vez que caímos fue en 1382 frente al Mongol. Por aquel entonces, Rusia aún no se llamaba Rusia. Era la Rus de Kiev y...
Alcé el brazo sano en son de paz para interrumpirle.
Ok, Doc, ya entendí. Peleamos juntos hasta el final.
¡Ja! ¡La duda ofende!
Entonces, ¿nos la jugamos o seguimos escondiéndonos por aquí como ratas hasta quién sabe cuándo?
El doctor Hugol me miró. Miró al fuego, miró al humo, sacudió la cabeza como queriendo decir ¿qué locura? Y decidió:
¡Puyéjole!
¿Eso qué coño es?
¡Ja, ja! Lo que dijo Gagarin justo antes de llevarnos a todos a las estrellas. ¡Vamos allá!
Se había puesto patriótico. El cabrón. Mejor para mí. Cuando la gente se pone patriótica es mucho más fácil de convencer.
Guay, pero vamos primero a por el oro, o no tendremos otra oportunidad. Ande, lléveme al coche. Yo no puedo moverme. Ese todoterreno irá bien, por si nos encontramos con obstáculos en las carreteras.
Por poco no tuvo que llevarme en brazos loma abajo como si fuera un niño pequeño. Al llegar al todoterreno, de paseos y excursiones chachalacas, me acomodó en el asiento del acompañante, que reclinamos a tope para que me sirviera de cama, o camilla. Yo iba pensando en instruir al doctor para hacerle el puente. Sí, claro que sé cómo robar un carro. ¿Acaso lo dudabas? Pero caí en cuenta que todos los autos abandonados de ahí tenían las llaves puestas. Solo tuvo que ponerse al volante y darle al contacto.
Muy bien, Sam. ¿Dónde está ese maldito oro?
Señalé a una pantalla en el salpicadero, diciendo:
Eso se llama GPS. Actívelo a ver.
Efectivamente, el todoterreno tenía GPS. Con un esfuerzo del brazo sano, rebusqué los mandos hasta encontrar un lugar.
Vamos aquí, a Rincón de Barrabás.
El científico ya pasó de su fina ironía acostumbrada a la socarronería total.
Rincón de Barrabás. ¡Qué apropiado!
Sí, a ellos también les hacía gracia.
Según el reloj, eran las 10:15 de la mañana. Solo había transcurrido una hora y pico desde que salimos del mar a refugiarnos bajo aquella primera enramada. Me pareció increíble. Se me había hecho larguísimo. Nos detuvimos a cargar bidones de agua porque yo moría de sed. Debía ser cosa de lo del brazo. También el doctor me surtió de varias cajas que parecían ser de antibióticos. Escogí la que recordé podría servir en estos casos de mi curso de supervivencia y me zampé dos dosis.
Pare aquí. Mire.
El doctor Hugol miró el GPS y a la caseta que le señalaba. En ambos decía: Policía Estatal. Comprendió.
¿Armas?
Armas, radios, a lo mejor chalecos antibalas. Entre usted que puede, a ver qué encuentra.
Lo pensó un momento, el jodido. Pero a continuación bajó del todoterreno, dejando el motor en marcha y se metió en ese diminuto cuartelillo costero de la Policía Estatal Veracruzana. Yo me repantingué en mi asiento tumbado, ya que me servía de camilla. Estaba muy mal, y lo sabía, como yéndome. Seguía notando el dolor, pero hinchado. Todo a mi alrededor, las luces, las casas, los árboles, los sonidos parecían inflados, borrosos, ligeramente irreales. Creí que me estaba muriendo. Pero en esa casa de Rincón de Barrabás había algo más que oro. Algo que necesitaba ver por última vez. Y si me moría ahí, sería un buen lugar para morir. El doctor Hugol salió del cuartelillo cargado hasta arriba con pistolas, fusiles de asalto y tres chalecos antibalas que echó en el asiento de atrás. Yo, por no asustarlo, le sonreí con complicidad. Él volvió adentro para regresar con cajas de munición, linternas, radios, binoculares y demás cacharrería policial. Guardó todo, se sentó al volante de nuevo y seguimos adelante sin una palabra hasta que yo señalé un fusil AR-15.
¿Me pasa ese de ahí, Doc, por favor? Y un par de cargadores, si puede ser. La próxima vez que asome un hijo puta de esos por tierra, mar o aire, le meteré un tiro en la cara que ni lo verá venir.
¿Y podrá usted con un solo brazo?
Ni idea. Pero al menos lo intentaré. Faltaba más.
El científico me pasó el AR-15, con los dos cargadores sin dejar de conducir. Con un solo brazo, me las ingenié para insertar uno, subir la primera vara del 223 Remington a la cámara y probar las miras. Luego, miré atrás otra vez.
Veo que ha encontrado usted un cuerno de chivo.
¿Qué es eso?
Ese de ahí, el del cargador curvo. Un AK-47 ruso, ¿no?
Ah, un AKM, para ser exactos. Es que ese lo sé manejar yo.
Ah, claro. ¿Haría usted el servicio militar en su país, no?
Por supuesto, en la Unión Soviética.
Hizo una pausa antes de añadir.
A decir verdad, los estudiantes como yo hacíamos muy poco servicio militar. Sacarnos la foto con el uniforme para mamá, algo de entrenamiento básico, salir unos días al monte en plan de supervivencia, poco más. Pero nos enseñaron a disparar con uno como ese, con un AK...
¿Tiene buena puntería o qué?
Bueno, solía darle al cartón, la mayor parte de las veces. No soy un gran tirador, pero para meterle cuatro balas a un tipo de cerca, me llega.
Mucho mejor que nada,
respondí, adormilándome. Más probablemente desmayándome. Quizá entrando en coma. Entre las casas y árboles a nuestra izquierda, se veían incontables barquitas atracadas sobre la orilla del río Actopan. Algunas con sus motores fuera borda. Al frente, la humareda cedía paso de nuevo al cielo encapotado. Gris. Ahora sí. La libertad, aunque fuera para morir.